Bienvenidos al Café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
Tomaré un café solo y una copita de absenta.
Buena elección.
Para mí un café americano, gracias.
Enseguida.
Buenos días, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos otra vez en este café, que habrás notado que a veces nos sentábamos en esta mesa y la mesa cojeaba un poco, y hoy está perfectamente estabilizada.
Es verdad.
¿A que no sabes cómo lo he conseguido?
¿Cómo?
Pues he puesto el libro de la finalista del Premio Planeta debajo de una pata y el libro de la ganadora en otra, y ha quedado perfectamente equilibrado, porque... Si algo bueno tienen los premios Planeta es que valen para muchas cosas. Mira, yo además de para estabilizar mesas, los utilizo las páginas, las arranco y las colgo del techo para capturar a la molesta mosca del vinagre, que se queda pegada. Luego también sirve para las necesidades fisiológicas, eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que no recomiendo es que se arrojen a la chimenea porque su contenido es tan vacío que no da calor. Ahora... produce una serie de fuegos fatuos, ahora que estamos a primero de noviembre, que son casi como el castillo de fuegos artificiales de Disney, ¿no? Así que eso sí que es muy entretenido, es un valor añadido que lleva el libro. Así que bueno, pues sobre los sólidos pilares de la tradición de los premios literarios y del Premio Planeta, iniciamos, ¿no?, este nuevo café con mucha estabilidad.
Totalmente, totalmente. Es verdad, ¿eh? La mesa está perfecta. Es que estos libros sirven para muchas cosas menos para la buena literatura, ¿no? Estaremos de acuerdo que es indignante el Premio Planeta. Ya mucha gente me dice que espera mi reacción al Premio Planeta, pero es que cada Premio Planeta me sorprende a peor. A peor. O sea, digo, pero es que ya ni disimuláis. Todo el mundo en el sector, y además de primera mano, sabe cómo funciona este premio. Es un premio, es una farsa, digámoslo claro, es una farsa de premio y es una pena porque es el premio mejor dotado del mundo, más incluso que el premio Nobel. Es un premio que tiene renombre, que tiene atención mediática y es una lástima que se desaproveche con esta farsa comercial que tiene, yo creo, básicamente tres objetivos. El primero lo vimos el año pasado y este año con la finalista. Es robar autores a la competencia. Así se han hecho, así Planeta se ha hecho con Javier Cercas, así se ha hecho con Manuel Vilas, así se ha hecho con Sandra Barneda, la presentadora de La Isla de las Tentaciones.
Sí, fue muy curiosa tu reacción cuando te enteraste, porque lo que te impactó sobre todo fue la finalista, más que la ganadora, ¿no?
Claro, porque es que es la presentadora, no sé, es como si Jorge Javier Vázquez ganara el Premio Planeta.
Pero ese también ha publicado algún libro, ¿no?
También, creo que...
Pues lo ganará entonces, tarde o temprano.
Sí, porque sirve para esto su premio. Es para, o para robar autores a otra editorial, que esto es una oferta, que les deben decir, mira, si vienes con nosotros, empezarás ganando el Premio Planeta. Tú escribe un libro que ya eres el ganador. La segunda finalidad para mí es devolver favores políticos o favores a secas. Por esto muchas veces ganan hijos de, o por ejemplo, la ministra Sinde. Uh-huh. Eso fue una sinvergüencería impresionante que ganara Sinde. Ya era como, es que ni disimuláis. Y finalmente sirve para potenciar sus propios autores, ¿no? Coger un, que es el caso del ganador, la obra ganadora de este año, que es, nunca me acuerdo el nombre, Eva García Sáenz de Urturi. Uh-huh. Es para, lo han hecho también con Santiago Posteguillo, Dolores Redondo, actuales superventas de uh-huh. Premio Planeta, utilizan el Premio Planeta para potenciar su carrera, ¿no? Como un ascenso, como una promoción de este nombre tan ligado a Planeta. Pero nunca sirve para lo que debería servir, que es para descubrir autores, títulos desconocidos con calidad literaria pues, y darle este empujón y descubrir nuevo talento, aunque sí que descubren nuevo talento, porque el Premio Planeta es una arma de doble filo. Por un lado, pues consiguen estos objetivos que ya he dicho, o robar autores, o potenciar los suyos, o devolver favores, pero por el otro, tú por el solo hecho de presentar una obra en las bases, hay un derecho de adquisición preferente. Y lo que sí que es cierto es que los lectores profesionales de Planeta, no así el jurado, leen todas las obras. Y si hay algo que vale la pena, pues te pueden fichar para Editorial Planeta o para cualquiera de sus sellos. Oh, es también una forma de recaudar talento, pero no para... O sea, esta gente no está participando en el Premio Planeta. El Premio Planeta está decidido de antemano.
O para plagiarlo. O para plagiarlo. Si los lectores encuentran algo digno de ser plagiado por un gran autor que esté...
Ha pasado antes. Lo contábamos en el último café, si no me...
Sí.
No me acuerdo mal. Bueno, es que ha pasado todo. O sea, ya si alguien tiene dudas, puede ver el documental entrevista a Juan Marsé, que está en Filmin, que cuenta todo lo que sucedió cuando él fue jurado en Premio Planeta y lo que le llevó a dimitir. Es que es obvio. Es obvio cómo funciona. Es de una evidencia. Solo hace falta informarse un poco. Ya no digo de mí o de José Carlos, que no somos nadie, pero de gente que ha estado allí en propia piel y ha vivido lo que es el Premio Planeta, es que se sabe y es evidente lo que es. La gente que se presenta allí no se está presentando al Premio Planeta. No puede ganar, ya está decidido de antemano.
Exacto. Sí, bueno, lo mejor también que se puede hacer es en una librería y leer la primera página, ¿no? Y ver cómo no se sostiene. Pero a mí siempre me sorprendió un poco que todo esto del planeta olía muy mal. Incluso los libros tenían un aroma como a estiércol. Y el otro día lo comprendí, que es algo que también le está pasando al Premio Nadal, ¿no? Que era muy prestigioso y huele un poco como estiércol.
Este sí que me da pena.
Lo comprendí porque uno de los locutores dijo que este año tocaba que ganara un autor de la cuadra literaria de no sé quién. Ah, amigo, las cuadras.
Viene de ahí,
claro, por eso huelen así de mal. He probado a enterrar uno aquí y plantar encima unos tomates y unos chiles jalapeños. A ver, los chiles creo que nacerán con muy, muy mala leche, pero vamos a ver si es un abono tal y como prometen, hablando de cuadras y de estiércol, ¿no? En fin, no sé si quieres seguir elogiando el planeta pasar al Espasa.
Hostia, es que de Guatemala a Guatepeor, ¿eh? Antes de pasar al Espasa, que también tela a comentar, me ha gustado mucho que saques el Nadal, que se falla en enero, la Noche de Reyes, si no me acuerdo mal, porque el Premio Nadal me da pena, de verdad. Porque el planeta desde sus inicios jugó a ser un poco el premio, en sus inicios, el premio Nobel español, ¿no? Ganaba gente como Mario Vargas Llosa, ganaba gente ya con una carrera, con un renombre, eso sí, de una calidad literaria innegable, y jugaba esto. A mí que este premio se ha pervertido, mira. Pero el premio Nadal, un premio que nació cuando había un gran vacío de autores jóvenes y había una gran necesidad de descubrir talento en España, y nació con este fin, de descubrir nuevos autores, nuevas voces, y así fue como descubrimos a Carmen Laforet, a Martín Gaite, a grandes autoras, de hecho, a mí sobre todo me vienen nombres femeninos, que fueron descubiertos por un premio que empezó premiando ni nada más ni nada menos que nada de Carmen Laforet. Que Planeta, al comprar Destino, empezaba a pervertir este premio, que para mí es un activo histórico español, esto sí que me da real pena. Luego ya nos encontramos con el premio Espasa de poesía, que ya es impresionante lo que ha pasado. Si quieres, cuéntalo tú.
No, yo puedo contar poco, porque mira, cuando pasan estas cosas yo automáticamente hago una cosa y es que convierto mis orejas en mármol. Entonces, es como...
Tienes un cortafuegos, ¿no?
Es un cortafuegos y quedo preservado de estos disparates, ¿no? Pero sé que ha sido terrible porque al muchacho que lo ha ganado, incluso hubo un momento que se le acusó de ser un robot o ser un bot, ¿no? Esta poesía, que ya había un poeta español que hacía poesía por ordenador, muy interesante, experimental, ¿no? Ahora no me acuerdo del nombre, lo siento, pero hacía poesía por ordenador, ¿no? Entonces decían que esto había sido un poco eso, ¿no? Luego él creo que ha tenido que demostrar que es de sangre, de carne y hueso. No sé si se habrá pinchado un dedo con una aguja delante de la cámara web o algo para demostrar que siente y sufre como todos los poetas. Lo que pasa es que con sentir y sufrir no basta. Hay que ser bueno, no malo.
Sí, en realidad este premio ha tenido este año dos polémicas. Dos polémicas sucesivas. Yo, a diferencia de ti, o sea, tú ante estas noticias... Si te ponen las orejas de mármol, a mí se me abren, porque a mí ya sabes que me gusta el salseo y me gusta inmersarme en esta mierda de la industria editorial para ver lo que el ridículo que hacen la mayoría de las veces. Este premio lo ganó Rafael Cavaliere y los rumores de que podía ser un bot. Un bot es un programa informático. Podría ser un robot, pero sin cuerpo, ¿no? Es un programa.
Eso es extraordinario.
Que se mueve por las redes sociales, por la red. No tiene cuerpo mecánico, pero sí que es una máquina, es un robot, ¿no? No existe una persona que lo dirija, sino que ya tiene un código que le hace moverse. Las acusaciones de que el ganador, Rafael Cavaliere, podía ser un bot, venían dadas porque nadie lo conocía. Nadie. O sea, ni siquiera en Venezuela, que era un autor venezolano, en Venezuela nadie sabía quién era Rafael Cavaliere. Absolutamente nadie. Pero, en cambio, tenía cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, que además llevaban abiertas escasos meses. O sea, con escasos meses y con escasos poemas, sin que nadie lo conozca, nos encontramos con un perfil que tiene cientos de miles de seguidores. Y aquí José Carlos y yo, que también tenemos nuestras redes sociales, sabemos lo que cuesta crecer, y más con literatura, y más con poesía.
¿Qué explicación? Bueno, yo te sigo escuchando, pero no te olvides de darme una explicación a todo esto.
No, sí, sí. Nadie lo entendía.
Finalmente, él, supongo que presionado por la editorial, subió un vídeo
en el que pues decía: hola, soy Rafael Cavaliere, soy de carne y huesos, existo, no soy un bot, y muchas gracias por darme este premio, ha sido todo un honor. Eso sí, con una inexpresividad que mucha gente aún bromea diciendo que no se cree que efectivamente sea un ser humano, sino que es un robot, porque realmente inexpresivo total, o sea, le acaban de dar un premio como les pasa y no tiene ningún tipo de emoción en la cara, nada, habla como un robot, como Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos cuando se le acusó, que estaba como más firme y sin ninguna expresión en la cara.
¿Pero vendrá a recogerlo o no?
Si vendrá físicamente, no sé, pero en principio ha quedado demostrado que no es un bot, ¿vale? Y aquí se termina la primera polémica del premio. Porque la primera polémica era pues que un bot pudiera ganar un premio de poesía, cosa que ya que lo estemos considerando, me parece muy peligroso. Que un bot pueda ganar un premio de poesía, además, o sea, ya me parece...
Permito solamente hacer un comentario reflexivo sobre el asunto. Siempre se ha comentado mucho, no sé si será verdad o será mito, que Charlotte se presentó a un concurso de imitadores de Charlotte y quedó tercero.
¿Qué Charlotte?
Charlie Chaplin.
Ah.
Se presentó a un concurso de imitadores de Charlotte y quedó tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que la copia supera muchas veces a la realidad, ¿no?
Sí, con este
caso, pues efectivamente así. Segunda parte del problema, ¿cuál es?
Bueno, cuando se descubrió que efectivamente no era un bot, la siguiente polémica, que no es nueva, es si se le dio el premio por el número de sus seguidores y no por su calidad literaria o poética. Porque realmente sus poemas, lo podéis comprobar vosotros mismos mientras nos escucháis, si vais al Instagram o al Twitter de Rafael Cavaliere, es de una calidad como mínimo cuestionable. Empezaron a aparecer acusaciones de plagio de otras cuentas, que eso también apoyaba un poco el tema del bot, porque el bot muchas veces lo que hace es repetir de otras cuentas contenido, ¿no? Por lo que aquí se abre este tema, que no es nuevo, de si los premios, y lo descubrimos ya con el premio Biblioteca Breve, con Elvira Sastre ganándolo, si realmente premian obras de calidad, que en principio es el valor añadido que dan a los libros, o si realmente premian pues a gente con muchos seguidores que pueden tener muchas ventas potenciales, ¿no? Uh-huh. Eso no deja de ser un reflejo de una práctica editorial, a mi parecer, asquerosa, que muchos escritores se han encontrado que van a entregar su manuscrito, que les ha costado sudor y lágrimas realizarlo, a la editorial, y la primera pregunta del editor es: ¿cuántos seguidores tienes en tus redes sociales? Y lo escriben en un rincón de la portada del manuscrito, y esto determinará el grado de exigibilidad a tu novela, ¿no? Se te exige muy poco. Tienes 1 millón de seguidores, realmente... El editor dice: bueno, todo es solucionable con un poco de editing, y si no, no pasa nada, porque la mayoría de gente no leerá este libro. Es un libro simplemente para vender, no para ser leído. Uh-huh. Perdona por el rollo, pero realmente...
No, es un rollo muy interesante.
Es un tema que me ha interesado mucho, porque creo que ha sacado dos temas muy interesantes. Por un lado, robots escribiendo como seres humanos, y por otro lado, editores que editan como robots.
Sí, ¿no? Y editoriales que buscan la aspiración, y los que hayan leído mi última novela, Ficción Gramatical, y así de paso meto la cuña, hay unos editores que están obsesionados con inventar, y de hecho lo inventan, la literatura sin autores. Esto es algo que los editores quieren conseguir, ¿no? O algunos editores en este planeta. En este planeta, nunca mejor dicho. Pero tú ya has dicho que los que nos están escuchando que pueden buscar en internet, pero, por favor, no busquéis... Aquellos que os conozco y sé quiénes sois, que estáis conduciendo mientras nos escucháis en la noche nórdica, o que estáis conduciendo desde Andalucía a Madrid mientras escucháis el programa. Os paráis en un área de servicio y entonces ya podéis buscar en el móvil.
Esto siempre.
De acuerdo. Y tú, Jan, tu futura editorial creará un premio trotador pirenaico andorrano, o te vas a resistir a caer en esa maniobra.
Es muy posible, y sí que es cierto que hay algunos premios editoriales a obra por publicar, como por ejemplo en catalán el Premio Documenta, que me tienen ganado el respeto porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado lo declararon desierto, aunque se presentaron muchas obras porque dijeron que no habían encontrado ninguna obra que tuviera la calidad mínima. Sonó bastante, hubo gente que le parecía una falta de respeto a gente que se había presentado, pero para mí es una cosa que me hace ganar el respeto por un premio, porque veo que no es para ellos prioritario sacar un libro premiado cada año, sino encontrar obras de verdadera calidad. Y además lo que he leído de los libros ganados del Documenta siempre me han gustado y merecen mi respeto, aunque yo creo que en este país sobran, y cuando digo este país es España, no Andorra, sobran los premios a obra por publicar editorial. Nos falta un Goncourt, un premio como el Booker, independiente, que premie a obra ya publicada, que no se mueva por ventas potenciales, que no se mueva por estrategias editoriales, por intereses comerciales, que se mueva simplemente por la calidad, completamente independiente de otras editoriales y a obra publicada. Yo creo que esto es lo que falta. Sobran este tipo de premios.
Bueno, pues puedes abrir camino en un futuro.
A ver, ojalá, ojalá. Well, I don't want to, but I hate to lose you. You've got me in between the devil and the deep blue. Pero bueno, va, dejemos premios atrás, ya estoy harto de los premios y bueno, yo creo que seguiremos hablando de premios porque finales de año, principios del que viene, siempre son fechas de premios literarios, algunos más cuestionables que otros, pero a mí me gustaría que me hablaras de algo que hayas leído este mes.
Bueno, pues he leído bastantes cosas, es un mes en el que he leído mucho, de hecho, algunos libros realmente sorprendentes. Yo creo... que de este libro solamente lo mencioné por encima y que no hablé en profundidad, que está publicado por Ediciones del Transbordador y que se llama La hipótesis de Ekaiz Ortega, que creo que es un muchacho bilbaíno, y es un libro realmente sorprendente, así que por eso quería hablar de él muy brevemente, ¿no? Él utiliza una visión muy follneriana de la realidad, porque es una realidad poliédrica a través, también muy follneriano, de un relato casi de costumbres, ¿no? Máximo ha sufrido un atraco en su tienda de telas, en una tienda de barrio, ¿no? Entonces sufre un atraco en el cual, una vez que le atracan, le desnudan, ¿no? Y le dejan en el suelo desnudo, ¿no? Entonces, este atraco va a acelerar su proceso de jubilación, se va a jubilar y ya no va a querer saber nada más de la tienda, y se va a convertir en un jubilado obsesionado por saber qué ocurrió en ese atraco y por qué le desnudaron, una de las claves. ¿Y qué hace? Contrata, a través de un anuncio, a un escritor que le va presentando diferentes hipótesis, en función de lo que Máximo le cuenta. Entonces le presenta una primera hipótesis en que los atracadores son tal, son cual, pues ahora mismo no recuerdo el orden, ¿no? Pero imagínate, pues que son drogadictos que entran a robar. En otra, la hipótesis es que entran a robar no sé qué. Otra es que entran por equivocación. Y le presenta diversas hipótesis que Máximo, que no tiene mucha idea de nada y que es un tipo muy gris, juzga desde un punto de vista literario para ver si se aproxima o no a lo que su cabeza está buscando, ¿no? Que es una explicación a un suceso totalmente extraño y totalmente sorprendente. Y todo esto imbricado en un mundo de barrio pudiente de Madrid, de familia con mujer y cuñada pesada que se traslada a vivir porque se ha separado, y tiranía de horarios, y bueno, pues una, como un estrato, ¿no?, de los mayores de 60 que está muy solidificado, y dentro de eso se desarrolla esta ficción desde una multiperspectiva, que es la de las hipótesis, que acaba incidiendo en la vida de Máximo hasta ponerla patas abajo, ¿no? Realmente me ha gustado mucho la novela. No es nada ni de ciencia ficción, ni de. Es una especie de realismo, costumbrismo policiaco que es difícil definir, pero que os recomiendo. A mí me ha entretenido mucho, ha sido muy divertido, y espero en breve tener a Ekaitz Ortega por aquí para que hable con nosotros también un día.
Si te he entendido bien, este libro tiene un tono irónico, cómico, ¿no?
Rozando el humor negro, casi.
El humor negro.
El humor negro, ¿no? Sí. Tiene cosas que son pavorosas del día a día de cualquier persona que está inmersa en una rutina, ¿no? Y de cómo la lleva a cabo, y de cómo se mueve por una inercia en la cual casi parece un robot, ¿no? Y bueno, pues este hombre, con la jubilación, pues le da por investigar su propio caso, ¿no?
¡Ah, qué bien! ¡Wow! Tiene muy buena pinta.
¿Y a través de un escritor que contrata, ¿no? Y el escritor también es un tipo un poco sui generis, ¿no? Muy amante de las cervezas, por cierto. Es muy divertida, es muy...
Tiene muy buena pinta el héroe.
El héroe tiene muy buena pinta. Es digno, es entrañable, pero también es digno de conmiseración en muchas oportunidades, ¿no? Así que me ha encantado. Así que, bueno, os la recomiendo. La hipótesis de Ekaitz Ortega en El Transbordador. Y bueno, pues ahora, ya que yo te he comentado una de las lecturas que he hecho, coméntame tú alguna que hayas hecho así, que con la que quieras empezar.
Sí, mira, yo te quería hablar porque sé que esta lectura te va a encantar. Ya te hablé al final del último café que estaba leyendo un libro que me está recordando mucho al Camino de Miguel Delibes, pero mucho mejor. Y mira que el Camino de Miguel Delibes a mí me gusta mucho, ¿eh? Pero estaba leyendo un libro, uno de estos clásicos olvidados. Se trata de Las comadrejas, de Llorenç Villalonga. Llorenç Villalonga es el autor de Bearn o La sala de muñecas.
Sí, sí.
De muñecas, un escritor de Palma de Mallorca, que yo la verdad es que no había leído nunca, pero por la preciosa edición con la que ha dotado a Las comadrejas a la editorial Viena en castellano Ediciones Invisibles, esa colección de pequeños placeres, que es, con una, se lo estoy mostrando ahora a José Carlos Rodrigo, con una edición preciosa, sí. Editan relatos, novels, ¿no? Esas novelas cortas o relatos largos. Es una colección pensada para gente que dice, no tengo tiempo de leer, me gustaría leer y leer de calidad, pero no tengo tiempo, ¿no? Y son libros pensados pues para llevar a un tren, para llevar a un viaje en metro y leer en cortos espacios de tiempo, ¿no? Y así fue como llegó a mí las comadrejas, que bien además por primera vez lo va a traducir al castellano. El título original es Las furas y lo va a traducir al castellano. Es un relato precioso. Nos sitúa una vez más en Bearn, este pueblecito balear ficticio, ¿no? El Macondo de las Islas Baleares. Y nos presenta a un personaje que cuando era pequeño se va a vivir allí un tiempo por problemas de salud, para recuperarse, se va de la ciudad a vivir en Bearn y nos va contando el pueblo, ¿no? En este sentido es donde se parece más a El Camino, ¿no? Nos muestra con un cariño que hace que inmediatamente tú te sientas ese pueblo como propio, los diferentes vecinos, diferentes leyendas que hay en el pueblo. Vemos enseguida que todos los vecinos temen a dos hermanas que viven aisladas y que son muy extrañas y que la gente se cree que son brujas, que estas son las comadrejas que dan título al libro. Vamos conociendo un poco, ¿no?, el primer amor del protagonista, vamos descubriendo este pueblo, pero para mí hay dos cosas que hacen que sea aún mejor que El Camino. El primero, que espero que no se haya perdido en la traducción al castellano, la editorial me ha prometido que no, que se ha hecho una muy buena traducción, es este acento, ese deje balear que impregna todo el relato, que es precioso. Y el segundo es la segunda mitad del libro, y es que se acaba la primera parte, que es esta, hasta que se va del pueblo y vuelve a la ciudad el niño,
y luego nos reencontramos con el protagonista unos años más tarde, cuando ya es adulto, o al menos, no sé, no me acuerdo cuántos años tenía, pero yo qué sé, 20, 26 años, ¿no? Y vuelve al pueblo. Y se reencuentra con el pueblo y ve que algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, la llegada del turismo, como gente que era muy sencilla se hipoteca para comprarse tonterías como una televisión, como... Bueno, nos reencontramos con este pueblo unos años después, con todos los cambios, con la llegada del turismo, con la llegada del consumismo, se reencuentra con este pueblo que antes cosas muy grandes ahora le parecen pequeñas, ¿no? Es cuando volvemos a un escenario de nuestra infancia que muchas veces no lo observamos con ese resplandor con el que lo observamos cuando éramos pequeños. Y ese reencuentro, al tú sentirte este pueblo como propio y al haberlo observado con ojos de niño pequeño, sientes, pasas como lector por el mismo desencanto por el que pasa el protagonista. Y a la vez ves que otras cosas nunca cambian.
O sea, es una novela de retorno, ¿no?
Es una novela, yo diría, entre costumbrista y de retorno.
Mira.
Porque realmente dices, ¿qué pasa en esta novela? Nada, no pasa nada, no hay nada, ningún hilo argumental que digas, mira, va de esto. No, va del pueblo, ¿no? Te transmite la imagen de un pueblo y el amor por un pueblo y las peculiaridades, las relaciones personales, los prejuicios. Por ejemplo, las comadrejas, ¿no? Que están ahí en su casa y que son muy misteriosas y el protagonista les tiene miedo. Y luego, ¿cómo ha evolucionado este pueblo? Es una gran recomendación. Si os gustó El Camino, por favor, animaros con Las Comadrejas de Llorenç Villalonga, editado sí. Por Ediciones Invisibles.
Es un escritor muy, muy bien, bien, bien interesante, bien interesante, la verdad, bien interesante.
Sí.
Pues ya que hablas de comadrejas, ¿por qué no hablamos un poco de Ánima, de Wadi Muhammad?
¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien que lo hayas leído por fin!
Yo soy un fanático de su teatro, que he visto 5 o 6 obras, que es impactante, creo que que será premio Nobel por su dramaturgia en algún momento. Y la novela es
su novela.
Es que novela tiene pocas, solo tiene 2, pero sus obras de teatro, la tetralogía, ¿no? De las deudas de la sangre, creo que se llama, con Litoral, Incendios, Bosques, Cielos, y luego Un obús directo al corazón también, y Nuestra inocencia, otra de las obras. Son todas unas obras que merecerían un premio Nobel. Pero la novela también es extraordinaria, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con Ánima? Primero, multifocalización. Volvemos, hoy estamos en la semana, en el programa de Follner. Multifocalización, pero ¿quiénes nos hablan? Nos hablan los animales. Nos hablan los animales, luego nos hablará un perro en concreto y la novela terminará cediéndole la palabra a otro animal, pero que este animal es el Homo sapiens sapiens. O sea que todos los animales, además, aparecen enunciados según su taxonomía, ¿no? En latín, y bueno, pues, y según su punto de vista natural. O sea, una gaviota ve las cosas desde arriba, una comadreja o una mofeta las ve a ras de suelo y se juegan la vida para cruzar una carretera o una autopista. Pero no solo son animales, quiero decir que también aparecen insectos como arañas,
una mosca, pies, yo recuerdo una mosca.
La mosca da mucho juego.
Exacto, cada 5 segundos como que olvidaba, ¿no? Porque claro, no olvidan enseguida.
O sea que también aparecen insectos, serpientes, aparece una boa constrictor y aparece un divertido mono que bebe Coca-Cola Light y que fuma. Sí. Y que me hace gracia, ¿qué queréis que le haga? Oye, yo ya lo sé, los animalistas, pero bueno, en la novela aparece un mono que bebe Coca-Cola Light y que fuma, y todos los animales domésticos están retratados con una gran pasión por sus dueños. Todos adoran a sus dueños, incluso el mono, incluso el mono y la boa. La boa es un poco más insensible, pero también. Y hay gatos, hay perros, hay ratas, hay ratones. En fin, lo que queráis. Y aporta una perspectiva realmente impactante, poliédrica, de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque nunca te lo narran las personas que lo están viviendo, sino los animales que están presentes en las escenas, ¿no? Es un libro de capítulos cortos que se lee muy bien y que tiene uno de los principales determinantes del imaginario de Muhammad, ¿no? la historia de la violencia. Violento, sangriento, a más no poder, y dentro de esa historia de la violencia, pues claro, encierra lo que el propio autor ha pasado, ¿no? La guerra civil del Líbano y las masacres en los campos de refugiados que fueron llevadas a cabo en los campos de Sabra, por ejemplo, y el otro que no me acuerdo del nombre, ¿no? En la franja esta que hay ahí en Palestina. Porque el protagonista es un palestino, por cierto.
Yo creo que la violencia es la cara visible del tema del que nos quiere hablar esta novela, pero yo creo que el gran tema es el mal. Para mí, Anima es la anatomía, un estudio sobre el mal, entendida como la crueldad humana, el origen de la maldad humana, ¿no? Y para mí, las dos mejores novelas que me han acercado al concepto del mal es Anima, de Wasdi Muawad, y por el otro es Persecució de Tony Sala, que Nabona está traduciendo al castellano, que también me pareció excepcional. A mí esta Anima llegó en un momento en mi vida que me dejó frito. O sea, yo nunca había leído nada parecido a Anima, ni en el fondo, es decir, ese viaje que empieza de forma con un asesinato brutal de la esposa del protagonista, que es acuchillada en su cocina y luego violada por el agujero abierto en su vientre. O sea, que empieza con una imagen que dices, madre mía, pero ¿qué estoy leyendo, ¿no?
Y además embarazada.
Este viaje, diría incluso asimétrico, ¿no? Ese largo viaje. Y luego también en la forma, el hecho de que cada capítulo estuviera narrado por un animal distinto, y esto no afecta solo a la perspectiva, digamos, objetiva de narración de los hechos, que te pueden contar lo que ven, sino también la forma como te lo narra. Es impresionante cómo Wasdi Muawad entra en la cabeza de una serpiente, de un mono fumador, de una mosca, de un perro, y tú sientes los impulsos y los sentimientos y las emociones de estos animales y tiñen por completo la narración, que no sería para nada lo mismo si estuviera escrito en una tercera persona omnisciente, ¿no?
Exacto, sería una novela negra normal y corriente, ¿no?
Exacto.
Es así. Pero además, una de las cosas que consigue es que nosotros veamos que todos los actos sangrientos, todas las muertes que llevan a cabo los animales, las hacen por instinto, mientras que las que llevan a cabo los hombres las hacen a conciencia y sabiendo lo que están haciendo, ¿no?
Totalmente.
Este libro, hice taller de este libro el otro día, y una de las cosas que me guardaba para sorprender es que toda la parte de la narración donde habla solamente un perro, hay un momento en que ya dejan de hablar animales y solo habla un perro, uh-huh, está todos los encabezados de los capítulos están marcados por una serie de lugares que si tú los vas recorriendo y lees ese párrafo, descubres que es una reescritura de la Divina Comedia de Dante.
Ostras, claro, esto no lo pillé porque cuando leí Anima aún no había leído la Divina Comedia.
Pues de hecho aparece incluso una Beatriz que va a intentar rescatar de ese círculo en el que está metido el perro y al que va su amo a rescatar ese círculo infernal. De hecho, cuando le pregunta dónde vamos a ir, ella le dice al paraíso. Luego hay un Paradise City. Hay, bueno, luego los lugares por los que va atravesando por Estados Unidos están todos plenos de significado, ¿no? En fin, una novela con muchísimas claves, una obra maestra y muy poco conocida, porque Muhammad es muy marginal, y que recomendamos, vamos, con un entusiasmo y con pasión.
Y que la traducción, no sé, pero es una verdadera lástima cómo editó Destino Anima.
Ya,
porque
ya.
La cubierta es penosa. Yo nunca me habría comprado Anima en castellano. Por suerte, en catalán lo editó Editions del Periscopi con un mimo y con una cubierta preciosa. Pero cuando vi la cubierta de Destino dije, claro, que no ha triunfado en castellano. Claro que ha pasado desapercibido en castellano. Si es que con esta cubierta, ¿qué queréis? Que al final es muy, muy importante, ¿eh? O sea, no quiero ir de superficial, pero es que la cubierta es muy importante. Bueno, es la cara del libro, la cara visible del libro. Por lo tanto, hacerla tan fea o tan básica, un libro que para mí vale tanto, me pareció una lástima.
Sí, está editado con cierta desgana, ¿no? Pero bueno, en fin, ya sabemos lo que pasa con estas editoriales y estos grupos y estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Si además no te comprarías Anima por la portada, si además le suben el 21% del IVA, pues ya para qué queremos.
Ay,
¿no?
Sí, mira, qué susto tuve el otro día.
¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó! Es moderno porque sí. Y en Europa hace furor.
Yo, como cada mañana, a mí me gusta por la mañana dedicar 10 minutos en la cama de mirar Twitter a ver qué se mueve y tal. Y empecé a ver en mi timeline mucha gente como denunciando, e incluso vídeos en YouTube, denunciando pues que en el último Consejo de Ministros de España se acordaba un aumento, un incremento del IVA en libros del 4% actual al 21% general. Yo me quedé sin aliento, porque claro, yo además estoy empezando a trabajar en mi propia editorial y digo, esto es lo que me faltaba. O sea, aparte del coronavirus, además, la noticia que estaba publicado en algunos medios, a ver, si no estaba en La Vanguardia, por ejemplo, pero sí que estaba en algunos diarios online, y se decía que se había acordado porque había un informe del gobierno que decía que el incremento o el IVA reducido en libros solo beneficiaba a rentas altas.
Interesante reflexión.
Claro, o sea, digo, a ver, yo me he puesto en el negocio editorial por muchas razones, pero no, el tema no es ganar. O sea, si te quieres hacer rico, el negocio editorial no es tu negocio.
No.
Es así. Y aparte, al final esto lo paga, el IVA es neutro para el empresario. Eso al final lo paga el lector. O sea, lo que
paga el lector, claro.
Es que quien compra libros es multimillonario y por lo tanto, pues no. Bueno, era ese informe que a mí me indignó.
Un poquito sectaria, ¿no? Un poquito sectaria esa conclusión.
Claro, yo
la
me
quedé. La cultura es de multimillonarios.
¿Cómo un informe de gobierno puede haber llegado a esta conclusión? Y además, cuando venimos de que el gobierno actual ha solucionado un problema que íbamos arrastrando hace tiempo, que es que el IVA reducido del 4% solo se aplicaba a libros físicos. En cambio, los libros electrónicos seguían el 21%. Y por eso mucha gente decía, es que no entiendo por qué hay tanta poca diferencia entre el precio de un libro físico y el precio de un libro electrónico, cuando en uno estoy comprando una cosa de papel que me mandan y el otro es un PDF que me descargo. Y era por esto, porque el PDF este lleva un 21%, mientras que el físico, entre otras razones, pero una de las razones y de las más poderosas, era esta discriminación del IVA. Y el actual gobierno llegó y lo solucionó. Ahora, por primera vez, los e-books tienen el 4% igual de IVA reducido que los libros físicos. Y por eso a mí me extrañó y dije, habéis hecho esto y luego subís los dos al 21%. Y esto sería brutal, o sea, esto sería letal para el sector.
¿Y por qué crees que se desencadenan estas noticias falsas?
Dos posibilidades. Uno es que el gobierno se lo haya planteado y lo filtró así para luego desmentirlo para ver cómo están los ánimos. Que eso muchas veces se hace, los gobiernos lo hacen. Sobre todo ahora con el coronavirus, ¿no? Filtran, podríamos confinar.
Sí. Un globo sonda, lo llaman globo sonda, ¿no?
Exacto, ¿no? Que la gente ya le suene la noticia y así no es tan fuerte. Una posibilidad era esta y la otra, pues, no sé, una campaña de desinformación de sus opositores políticos.
Pero si aquí no lee nadie, no creo que causara una convulsión, o sea, nos jorobaría mucho a todos, desaparecería casi la industria, pero daría igual.
No sé, yo ya en política no entro porque no entiendo.
No, pero que me refiero a que atacar una subida de impuestos en el libro es como ponerle impuestos a un grano de arena dentro de la economía del país. O sea, no. Bueno, en fin, me parece ridículo. Quiero decir que es que no hemos quedado en que aquí no lee nadie. Amigo, que vas a lanzar una editorial.
Gracias. Gracias por los ánimos.
No, ya verás como la tuya sí la leen.
A ver, pero claro, cuando vi por primera vez alguien que desmentía esta información y decía que preguntaba explícitamente el gobierno por esto, decía que era falso, era completamente falso y que nunca se había discutido y nunca había estado encima de la mesa, ni se va a cambiar en un futuro. Yo la verdad es que me recuperé de un shock que me duró toda la mañana, porque esto es lo que le faltaba al sector. O sea, si hacéis esto, ya está, cerramos y aquí no se lee. Vamos a comprar libros a Francia.
Porque iba a decir el pastel, pero de pastel no tiene nada. Esto es como este hombre que le operan del estómago y le dicen, vamos a empezar poco a poco con comida, y le dan de comer un dedal de té y una uva de postre, y entonces pide un sello, ¿no? Y dicen, ¿para qué quiere usted un sello? Y dice, para leer un poco después de comer. Pues quiero decir, este dinero microscópico, ¿cómo se reparte entre editor, lector y todo y todos los que formamos parte de la industria, ¿no? ¿Quién se lleva aquí el premio flaco? Porque gordo no lo es, desde luego.
Pues muy buena pregunta, porque normalmente se hace un poco de demagogia con esto. Yo aquí vengo a romper una lanza a favor de los editores, porque claro, la gente tiene como los editores como los malos malísimos muchas veces, y cuando ves un poco el reparto de los gastos, teniendo en cuenta que es el editor quien pone el dinero, ¿no? El riesgo económico un poco del libro también. En primer lugar, cuando tú pagas un libro, el 4%, como hemos dicho, va a IVA. El resto, del resto del pastel, una vez sacado el IVA, el 55% se reparte entre el librero y el distribuidor. Estoy hablando de porcentajes tipo, ¿eh? O sea, evidentemente todo puede cambiar, depende del distribuidor, depende del autor, si editas a Ken Follett o a alguien que no conoce a nadie y por lo tanto no puedes arriesgar tanto, todo depende, ¿eh? Pero un poco los porcentajes tipo es el 55% va a distribuirse entre el distribuidor y el librero. Y luego, del 45% restante del precio sin IVA, el 10%, que eso es lo que se suele quejar la gente con toda la razón del mundo, el 10% es para el autor. Sin este 10%, ¿qué nos queda? Nos queda un 35%. Este 35% va para el editor, pero no va para el bolsillo del editor, porque el editor tiene que pagar la corrección de estilo, la corrección de pruebas, tiene que pagar la impresión, el papel, tapadura si hay tapadura, tiene que pagar el diseño, cubierta, si hay una ilustración, la ilustración, tiene que pagar, pues en un principio también el anticipo al autor, al traductor, si hay traductor. Además, el traductor normalmente, aparte del anticipo que se le hace, se suele quedar un 1,5%, que se suma a los porcentajes estos, pero que este 35% restante no es para el editor, sino primero va a costear todo esto, que son muchos gastos, sobre todo la traducción y la impresión, y al final ese 35% para el editor se queda menos que el autor. Hay muchos porcentajes, ¿no? En este precio, que si compráis un libro de bolsillo que vale 9 euros, pues se divide en muchísimas cosas estos 9 euros.
Bueno, pues esta ha sido la clase de economía hoy en el Café de Mendel.
Lo siento mucho, entre el IVA y esto.
Interesante, y ya sabéis a dónde van vuestros dineros cuando agarráis impulsivamente con vuestro impulso sundokiano un libro para luego dejarlo llenarse de polvo en vuestras estanterías.
Llevo a escuchar yo este café y habría desconectado, porque yo y las mates, tantos números entre el IVA, el porcentaje, vale, y todo, yo ya habría cortado.
Como somos de los pocos que lo saben calcular, si nos prestas tu atención, te lo vamos a explicar. Súmale gravamente el pasivo del sobrante y a la base imponible de la parte contratante la prorrata transitoria singular, deducida de la cuota del valor a amortizar. Quítale el montante del volumen soportado y repercute en el activo el valor incrementado y le añades cuatro duros al sumar, por si te has equivocado, que también puede pasar. Cuando llegue la liquidación, hay que calcular con atención bienes y servicios con activos y pasivos de la cuota tributaria más el plus de la inflación. Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Parte al coeficiente por el tipo impositivo de la tasa que se aplica sobre cada operación. Y con todo ello y dos camiones de facturas y recibos te presentas en la Hacienda cuando llegue el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se le suma, se le resta, se le pone, se le quita, se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar.
Mira quién asoma por la puerta del café. Que yo no te lo he querido decir, pero había quedado con él y que aquí viene. Asoma ni más ni menos que Carles Monsó Varona, autor de una novela realmente interesante, publicada por una editorial que yo no conocía y me ha sorprendido también, que se llama La Vocal de Lis. Y la novela se titula Más allá de cara, y vas a ver que es una novela que tiene un cronotopo fascinante. Carles, siéntate aquí con nosotros.
Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Pues con vuestro permiso también me he pedido un café, solo con hielo.
Perfecto, eso le gusta mucho aquí al amigo Jan, el solo con hielo, o sea que como vive en el Pirineo está acostumbrado al frío.
Aquí ya tenemos el frío instalado, no necesitamos hielo.
Bueno, Carles, tu novela es fascinante desde el punto de vista de la construcción del espacio, ¿no? Vamos a contar un poco, muy por encima, ¿no? Porque es una odisea, ¿no? La novela la protagoniza un viejo pescador, su perro esquimal y una barca que van persiguiendo a través del mar de Kara y los mares estos siberianos, a una enorme orca que ha cometido la imprudencia de matar al hermano de un tipo adinerado a principios del siglo XX, ¿no? Entonces el recorrido que hace el viejo pescador, el perrico y la barca, está lleno de descripciones minuciosas. Yo lo he seguido en Google Earth a medida que iba leyendo la novela y te voy a hacer la pregunta que es crucial. ¿Cómo te has documentado para este libro? ¿O has estado allí?
Hay poca documentación sobre esa zona. O sea, como bien dices, la novela está ubicada, de hecho, en el año 1907, es una odisea épica, en un territorio que en ese momento estaba por descubrir, que era toda la parte de la zona polar ártica. Entonces, pues, incluso hoy en día, si googleas o hay pocas referencias sobre esa zona, claro, te permite un doble juego. Primero, que puedes entrar en terreno de ambigüedades y poca gente, y es difícil de contrastar qué es verdad y qué es mentira. Y la otra, pues, que si realmente le quieres dar un punto de realismo, pues, una parte de documentación ha de haber, claramente. O sea, yo no he estado, yo sí que he hecho el Transiberiano, de hecho lo hice en el 2014, estuve en la parte baja de Siberia, pero nunca llegué a latitudes tan elevadas. De hecho, el mar de Kara, que es donde es uno de los mares, de hecho, más oscuros, más fríos y más recónditos del planeta, está en una latitud, creo que es 70 grados, 75, y obviamente pues son latitudes a las que no llegué, pero sí que es verdad que me quedé por la parte baja de Siberia y parte de la inspiración de la novela pues nace un poco de ese viaje.
Bueno, eso del Transiberiano que me cuentas me resulta fascinante. Yo en el año 91 tuve la suerte de leer El Imperio de Ryszard Kapuscinski y de leerlo en Varsovia, ¿no? Es un libro que acabé de leer y volví a empezar. No me ha pasado nunca con ningún otro libro, ¿no? Lo acabé y lo volví a empezar. Y allí en este libro del Imperio se habla en una de las partes de un viaje en el que hace el propio Kapuscinski en el Transiberiano, ¿no? Y desde entonces me ha quedado clavado, ¿no? Viajar en el Transiberiano o en el Orient Express o algo de esto, ¿no? Me parece increíble. Pero, bueno, yo miré en Google Earth, miré la fotografía de esa lista del Komsomol que mencionas, sí, de todas estas islas que todavía mantienen una denominación
soviética. Sí, totalmente.
Y me parecía increíble cuando hablabas pues de esas extensiones de hielo, de esas laderas, de esas zonas, y sobre todo, primero, ¿de dónde te viene este interés por este tipo de expedicionarios? Y segundo, ¿cómo sabías o de dónde has sacado estas técnicas pues, de matar el animal, cortar la carne, irla dejando en neveros, ¿no? Para asegurarse de tener carne a la vuelta, ¿no? De cuando vuelvan desde donde el punto al que quieren llegar. Y todas estas cosas que cuentas de cómo se racionan el vodka, estas lonjas de comida que tienen como salada, ¿no? Curada. ¿De dónde ha ido saliendo toda esta información? ¿Has leído muchos libros sobre exploradores?
Sí, de hecho, como comentas, o sea, la novela yo creo que tiene dos épicas, ¿no? Dos aventuras épicas. Una es la aventura épica física, que en efecto es la odisea en sí, es toda la persecución y que llega a latitudes pues hasta entonces desconocidas. Y la otra es la odisea más interna, más introspectiva. Y al cabo el protagonista es un pescador de trasfondo bastante oscuro, es muy solitario, un personaje que esconde algo, ¿no? Hay allí unas cicatrices del pasado aún no sanadas y hay también en paralelo a la odisea física una odisea igual más psicológica que es al fin y al cabo la historia de este pescador de por qué ha terminado derivando en este perfil tan oscuro y solitario. Y en cuanto a la odisea física, a mí de hecho me leí esto cuando estuve en Nepal Himalaya. Siempre que viajo me llevo un libro de, aunque no tenga que ver la temática del libro con el país al que voy, pero me leí el diario de Amundsen cuando coronó, creo que fue en 1911, el Polo Sur. Y muchas de las referencias en lo que se refiere a avituallamiento, un poco de estrategia también de comida, etcétera, de dosificación de la comida, etcétera, muchas de las referencias las saqué de este libro. Que es la expedición básicamente de Roald Amundsen cuando llegó al Polo Sur.
Hablas de una odisea física, una odisea psicológica y una tercera odisea que él no menciona, que es la odisea de publicar el libro.
Esa es la más difícil, la más ardua de las tres, exacto.
O sea que son tres odiseas, ¿eh? No dos.
Yo tengo que decir que yo no he leído tu libro, he leído la sinopsis, pero y no te lo diría si no fuera cierto. Me ha llamado muchísimo la atención. O sea, tengo muchísimas ganas de leerlo. Primero, por ese toque de aventura, que a mí me puede. O sea, yo era un lector de La Isla del Tesoro, de todo, ¿no? Ese toque de aventura me encanta. Y sobre todo por ese ir a rincones inexplorados del mundo, ¿no? Son dos temas que me encantan y que ahora haré una de esas cosas tan odiosas que los autores odiáis, pero que a mí me encanta, ¿no?, encontrar otros referentes que ya solo por la sinopsis me ha llevado a ellos. Uno es el pescador siguiendo la criatura fantástica casi del viejo y el mar de Ernest Hemingway o de Moby Dick, ¿no? Me recuerda a eso. Pero por el otro, esa fascinación que creo que encontraré en este libro por las expediciones en el Ártico, el hielo, etcétera, me ha llevado a una novela que también me gustó mucho, que fue escrita en catalán, que se llama Hermano de Hielo, de Alicia Kopf, que también comparte contigo esa fascinación, ¿no?, por las expediciones al Ártico y también lo relaciona, en su caso, con el autismo, pero en ese sentido de irse a un rincón alejado de todo, ¿no? La odisea, no física, sino la otra, ¿lleva esto a alguien que está huyendo de la sociedad, de la humanidad?
De hecho, en el libro, yo creo que la diferencia con el viejo y la mar y Moby Dick, o sea, la puesta en escena de toda cómo se inicia la persecución, no sé si, José Carlos, tú estás de acuerdo, pero creo que tiene un punto original, porque al final es bastante eléctrico. Y cómo se desata esta persecución realmente no es baladí, es un poco...
Por eso no le he querido contar, perdona la interrupción.
Sí, pues no, o sea, que esta es un poco la diferenciación. Y es verdad que hay muchos puntos obsesivos, a medida que va pasando la que transcurre la persecución, es verdad que hay muchos puntos obsesivos que igual están más linkados a Moby Dick, al viejo y la mar, pero sí que es verdad que en este viaje introspectivo, más que una huida, sí que es verdad que hay un pasado un poco turbulento, y que a medida que va recorriendo que va realizando esta odisea hasta hacia terrenos desconocidos, pues de alguna manera va purgando esas cicatrices o esos errores o esos errores del pasado. O sea, que es un libro que vive también un poco del flashback y vas un poco la aventura física con un poco también la introspección de que es la propia vida, la juventud del pescador, que es a través de su juventud donde llegas a entender, a través de su juventud donde puedes llegar a entender su vejez y este aspecto solitario y de autismo que has comentado de su situación actual.
Sí,
wow,
muy bien visto, Jan. Sí. Yo quiero leer este libro.
¿Por qué edición va más allá de cada?
Pues justo ahora estamos imprimiendo la tercera edición. De hecho, las dos...
¿Cómo te quedas, Jan, Tercera edición.
Sí, las dos primeras, la verdad es que se han agotado en cuestión de 2 meses y ahora pues justo lanzaremos la tercera, que coincidirá ya casi con campaña de Navidad. Y bueno, la verdad es que contento, sobre todo por el feedback. Yo creo, no sé vosotros cómo lo veis, pero normalmente yo escribo desde pequeño y siempre me ha gustado escribir. O sea, yo soy ingeniero y he estudiado Derecho, o sea, no tiene nada que ver con el aspecto literario, pero escribo desde pequeño, siempre me ha gustado leer. Siempre me había focalizado más en el relato y había ganado algún certamen, que es un poco el que avala en la bibliografía de
Sí, yo he leído el relato que da origen al libro.
Ah, pues mira, sí, que es un relato al fin y al cabo de 12 páginas. Y entonces la parte es que normalmente cuando no te conoce nadie y lanzas tu primera novela, recurres a familiares y amigos, ¿no? Entonces es el círculo, pues, el que empieza a un poco, pues, que empieza a testear y el que empieza a leer tu novela. Y lo que me hace ilusión es que hay gente que no conozco de nada, que ya me escribe o que ya me comenta o me deja alguna reseña. Y esto, pues la verdad es que me hace ilusión. Yo creo que romper esta barrera inicial de tu círculo más íntimo de conocidos y familiares y ver cómo tu novela ya se está viralizando, aunque sea a pequeña escala, a gente que no conoces de nada y que te da, pues es la verdad que hace mucha ilusión.
Claro que sí.
Bueno, pasamos a la segunda parte de la entrevista.
Ah, no sé si la conocerás esta, Carlas.
Ahora no. Jan se va a encargar de someterte al cuestionario Proust.
Ah, perfecto. Pues encantado.
Hasta ahora hemos conocido más tu obra, tu faceta de autor. Ahora te queremos conocer más a ti con unas preguntas que son de respuesta corta, que tienes que decir la primera respuesta que se te ocurra y cuya primera pregunta es ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Irte a dormir sin preocupaciones y levantarte... sin remordimientos.
Wow. ¿Cuál es tu peor temor?
El rechazo.
¿Cuál es tu defecto que más odias?
A veces ser demasiado políticamente correcto.
¿Cuál es el defecto que más odias en otros?
La falta de sinceridad.
¿Qué virtud consideras más sobrevalorada?
Esta es buena, ¿eh?
Proust era mucho Proust.
Más que Proust.
Sí. ¿Qué virtud considero más sobrevalorada?
Se ha quedado en blanco.
Puedo pasar y te la respondo al final.
El mar de caras.
Exacto. ¿Cuál es la cualidad que más te gusta en una persona?
La espontaneidad.
¿Qué talento te gustaría más tener?
Talento tenístico. Me encantaría ser un... me encantaría ser un Federer.
Como Foster Wallace.
Talento tenístico. Muy bien.
Si no fueras tú, ¿quién te gustaría ser?
Literariamente diría García Márquez, que es mi referente. O sea, tengo... pero García Márquez para mí es un... en general, volvería a repetir Roger Federer, seguramente.
¿A dónde te gustaría vivir?
Yo, la verdad, viviría en todas las partes del mundo. ¿Dónde me gustaría asentarme? Seguramente Costa Brava.
Entre esta respuesta y la anterior me estás ganando, ¿eh? ¿Cuál es tu posesión más preciada?
Los amigos.
¿Cuál es tu afición favorita?
Escribir.
¿Cuáles son tus escritores favoritos?
García Márquez, Natsume Soseki y seguramente te diría Dostoyevsky.
¿Cuál es tu personaje de ficción favorito?
Difícil.
Ah, es que el cuestionario
Igual es más cinematográfico, pero James Bond.
Mira, se acaba de morir Sean Connery, en paz descanse.
Sí.
¿Cómo te gustaría morir?
Me gustaría morir o durmiendo tranquilamente, que este igual es demasiado tópico, o en una conversación agradable tomando unos gin tonics con los amigos.
Qué bien. ¿Cuál es tu lema?
Persevera y quizá no ganes, pero sin perseverar no ganarás.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Como un buen tipo.
Y ahora unas últimas preguntas, estas sí que son un concepto. La primera es, ¿un color?
Amarillo.
¿Una comida?
Paella.
¿Una flor o árbol?
Amapola.
¿Un animal?
Leopardo.
¿Una palabra?
Onomatopeya.
¿Un cantante o grupo de música?
Jack Johnson.
¿Una canción?
Let it be.
¿Un pintor?
Dalí.
Y finalmente, y como no puede ser de otra forma, un libro.
100 años de soledad.
Yes. Pues ha superado el cuestionario Proust.
Bueno, muy bien. Un cuestionario.
De hecho, el libro tengo 100 años de soledad para mí. Y también hay uno, que no sé si Kokoro, no sé si lo habéis leído, de Natsume Soseki, que también es un libro que a mí, la verdad es que me gustó mucho. Y lo tengo.
No, pero yo me lo apunto, porque yo tengo algo con la literatura asiática que no he encontrado aún ningún autor que me guste, y si dices que 100 años de soledad es tu novela favorita y Gabriel García Márquez uno de tus autores favoritos, es que tus gustos y los míos van por ahí, por lo que voy a leer a Soseki.
Sí, es recomendable Soseki. Sí. Pues Carles, muchas gracias por venir a vernos a este café. Recordamos, Más allá de cara, va a salir la tercera edición estas navidades que para la industria editorial van a ser difíciles, van a ser duras, así que vamos a echaros una mano entre todos. Y bueno, pues si compráis Más allá de cara, es un libro torrencial que os va a dar para mucho entretenimiento pues todas las navidades, ¿no? Y os dará frío en el cuerpo y os ayudará a acurrucaros en una mantita con vuestras parejas, en fin. Son todo beneficios el libro de Más allá de cara.
Sin duda, un servidor va a contribuir a que llegue a la cuarta, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención y tengo muchas ganas de leerlo. Pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por el café y por el rato dedicado. Ha sido un placer.
Pues nada, gracias, Carles. Nos vemos en futuras ocasiones y también espero en futuros libros.
Totalmente. Muchísimas gracias a los dos.
Venga, hasta luego.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Bueno, José Carlos, traes siempre a gente tan maja para que entrevistemos, que de verdad que yo estoy para convertir este café en un café de entrevistas, de verdad.
Bueno,
me ha quedado muy bien, Carlas, y me voy a leer sin duda su novela.
Estupendo, estupendo. Pues sí, 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 viene gente interesante. Pero en este café, aparte de gente interesante, hay gente que es un poco menos interesante, como ese tipo de enfrente, que se está tomando un café y está mojando la tortilla de patata en ese café, mientras está hojeando el número especial que ha sacado la revista Achtung con motivo de su 10º aniversario, y que esta revista digital lo ha sacado en papel. Así que, caballero, deje de echar gotillones con la tortilla empapada y traiga para acá el número. Eso es.
Trae.
Porque este número de la revista Achtung
está en color por dentro.
Está en color, a todo color. Son ciento y mucho páginas en color, con fotografía, con arte, con literatura, con música. Hay un especial sobre literatura rumana, que se llama Matria, porque es una literatura sustentada en las poetas. Y hay muchísimas cosas sobre flamenco, sobre danza, sobre fotografía. Y yo colaboro con un amplio artículo que se titula Nuestra Dama de la Lámpara, literatura en tiempos de pandemia, ¿no? Y, bueno, pues antes de que continuemos hablando de otro tema, solo me gustaría leer el final para que entendamos esto que yo le preguntaba a Carles de lo difícil que estaba siendo salir adelante el mercado editorial en tiempos de pandemia, ¿no? Y fijaos... ¿cómo termino? Está feo esto de autocitarse, pero quiero leerlo porque considero que marca el espíritu del momento y que marca el espíritu que queremos que tengamos estas Navidades, ¿no?, con la literatura. Fijaos cómo acabó el artículo. La Dama de la Lámpara, por cierto, era Florence Nightingale, esta enfermera que asistió a los enfermos durante la Guerra de Crimea y que iba con la lámpara y se sentaba a su lado y los calmaba o les daba... tranquilidad en la agonía, ¿no? Así que afirmo lo siguiente al final. Ya sé que para muchos la literatura es totalmente innecesaria, pero eso es porque ignoran que la literatura abunda sobre el ser humano. Se fabrica con la materia de los sentimientos, y es eso precisamente lo que la convierte en tan necesaria. Tanto como el suero que se descuelga desde un gotero con la lentitud de la resurrección.
Wow.
Pues este es nuestro suero.
No más que te plagien.
Bueno. Gracias. Este es nuestro suero y esta es la revista Achtung. Bueno, además, 7 euros por 160 y tantas páginas a todo color de arte, literatura, música, etcétera, etcétera. Y que la podéis pedir a través de la página web de la digital de la propia revista Achtung.
Si en ese artículo hablas de literatura pandémica, supongo que también hablarás de La Peste, de Albert Camus.
Sí, claro, también hablo de La Peste.
Ya lo he leído.
Bueno, ya lo has leído.
He leído La Peste. Me ha encantado.
Coméntame qué te ha parecido y, sobre todo, qué pasa con este libro en este momento, ¿no?
Me ha fascinado y no solo vi en ella un reflejo de lo que nos ha sucedido como sociedad con la pandemia de coronavirus, sino también, bueno, lo que tú hacías referencia, ¿no? Cómo al final Camus lo gira y te das cuenta que te está hablando un poco de la pandemia, de la epidemia, de la demagogia, del nazismo, del totalitarismo y de muchos males de la humanidad. Con tu permiso, José Carlos, voy a leer el último párrafo de La Peste, que me encantó. Creo que no voy a hacer ningún spoiler porque no revela nada de la historia, pero es que me parece que retrata el tema principal de esta novela fascinante. Y dice así: él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.
Tremendo.
De los mejores finales que he leído de un libro.
Sí. ¿Y te has dado cuenta cómo la novela, incluido este final, va encajando pieza por pieza con la realidad que hemos vivido nosotros?
Totalmente.
O sea, el proceso es el mismo.
Sí, sí, sí. Es impresionante. Y además ves, a través de sus personajes, diferentes formas de afrontar esta epidemia. A mí, por ejemplo, me llama mucho atención, ahora no me vendrá el nombre, Kotacht era, que un hombre que al principio, antes de la epidemia, se quiere suicidar y durante la epidemia como que se revitaliza, encuentra el sentido de su vida cuando la muerte está por doquier y la desesperanza impera en la ciudad de Orán. Este es el caso más fuerte, ¿no?, de ver diferentes formas de percibir y de vivir la epidemia, ¿no? No quería aburrirte mucho rato hablando de la peste, porque ya hablaste tú y hablaste muy bien de la peste, y yo sinceramente no sabía qué añadir a lo que tú dijiste, pero nada, confirmarte que lo he leído, que me ha gustado, que he incumplido la promesa que te hice en el último café de leer Océano Mar, que te prometí que lo leería este mes, no lo he hecho, pero sí que he leído La Peste y me ha encantado.
Bueno, pues es un libro fundamental, fundamental de la historia de la literatura, ¿no? Y ya hablamos mucho de él, creo que poco más podemos decir. Hombre, podríamos decir muchas cosas, pero bueno, quedarnos con la muestra de resistencia de una población a una pandemia. Y bueno, pues, ¿cómo está de actual cuando está escrito hace muchísimos años, ¿no? Eso es lo que más llama la atención.
Impresionante. Y de las lecturas que llevo leídas este año por el tema de la pandemia, sin duda La Peste de Camus y Ensayo sobre la ceguera de Saramago han sido mis lecturas favoritas. Impresionantes ambas. Y ambas retratan un poco lo mismo, pero desde perspectivas y estilos muy diferentes.
Estoy de acuerdo. Es muy interesante esta reflexión que haces. Pero en profundidad lo que analizan es la respuesta del ser humano ante estos problemas, que es siempre desde la soledad. ¿Te has dado cuenta que todos están inmensamente solos?
Sí, y bueno, excepto en un momento muy específico de la peste, en que el médico y un compañero suyo encuentran un momento de paz, de amistad.
Que van al mar,
exacto, muy bonito. Es como un pequeño descanso, una luz que brilla en la oscuridad de toda la novela. Pero en general sí, y además los dos me han dado, tanto Ensayo sobre la ceguera como La peste, ese mensaje de perder la esperanza, la fe en la humanidad entendida como sociedad, como organización, y ganarla en las personas individuales. Y de hecho, antes de este párrafo que te he leído, al final de todo, hay una frase que subrayé que refuerza esta idea, que dice: algo que se aprende en medio de las plagas, dos puntos, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. O sea, a pesar de toda la pesadumbre y desesperanza que se respira en toda novela, esa soledad, esos egoísmos, ¿no? Al final el mensaje yo creo que es relativamente optimista y te hace recuperar la fe en la humanidad, porque dentro de todo el horror ves personas individuales que luchan y que lo dan todo, empezando por el médico, para salir adelante, ¿no?
Así es. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con tu visión del libro y me alegra mucho que te lo hayas leído.
Bueno, yo me he leído a tu Camus y tú has leído a mi Follner.
Efectivamente, he leído a Follner, he leído Mientras agonizo, que es una novela extraordinaria y que hoy habíamos dicho que este café era muy folneriano, porque hemos hablado de varias novelas con multiperspectivismo o perspectivo poliédrico, o tormenta de voces, o como os dé la gana llamarlo, ¿no? Y Mientras agonizo es toda una experiencia de un planteamiento, de leer un planteamiento que, sobre un suceso realmente mínimo, que es llevar a enterrar el cuerpo de la madre de una familia a una ciudad, pues se desarrolla todo un esfuerzo, un tour de force totalmente narrativo. La novela, por encima de todo, es estilo. Es un intento de hacer un ejercicio de estilo que vaya más allá de lo sobresaliente, ¿no? Un ejercicio de estilo de la excelencia, ¿no? Y eso, pues es un pulso que mantiene Follner consigo mismo y con el estilo narrativo, y que traslada a los lectores, que son los grandes vencedores de ese pulso, porque disfrutan de un texto realmente influyente y realmente conmovedor y sorprendente, ¿no? Uh-huh. Di un taller sobre esta novela, tuve un montón de gente apuntada, curiosamente todas eran mujeres. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa?
Yo, a mi defensa, diré que quería ir. Yo quería ir a ese taller, pero no pude. Pero bueno, seguro que fue muy interesante, porque
estaba y fue para muy, mucho. Sí, fue muy, muy, muy útil y creo que disfrutamos mucho Y es un libro difícil, es un libro que, como casi toda la narrativa de Follner, da miedo a los lectores, cuesta entrar en él. Él levanta una barrera, ¿no?, sobre todo estilística, pero si consigues penetrar en ella, pues disfrutas muchísimo. Y la novela es fascinante a través de los capítulos en los que habla cada personaje y te van contando, ¿no?, cómo perciben esa realidad desde diferentes puntos de vista para construir este relato que tiene mucho de humor negro, mucha ironía cruel, ¿no?
Vale, aquí yo tengo que disentir, porque yo cuando empecé a leer Mientras agonizo, lo hice con la idea de que había cierto humor. Ya no sabía que sería negro.
No, humor negro no, pero hay una sátira oscura.
Sí, eso quizás sí, sobre todo dado por el desenlace, eso lo puedo ver. Pero sí que me esperaba un humor, porque todo el mundo decía que había cierto humor, se respiraba humor, cierta ironía, y hostia, es que no lo vi. Yo no lo vi, quizás solo en el desenlace, pero incluso en el desenlace me parece... Para mí hay tres momentos, toda la novela es excepcional, pero hay tres momentos muy bien repartidos en la novela que son absolutamente geniales. Al principio es como uno de los hijos está preparando el ataúd delante de los ojos de la madre a un convaleciente. Esta imagen es absolutamente genial, o sea,
puro gótico sureño, ¿no?
Impresionante, o sea, cómo el hijo delante de su madre aún viva le va preparando el ataúd, o sea, aquí ya te entra en esa brutalidad sureña de Follner y dices, madre mía, es que no tienen sentimientos esta gente, no tienen una mínima delicadeza, les da igual todo, ¿no? Luego, para mí, esto es al principio, a la mitad, cuando cruzan el río es un momento, bueno, yo creo es un tour de force dentro del tour de force que es esta novela. Absolutamente impresionante. Y sí, luego bueno, el desenlace. Para mí son los tres momentos que marcan la novela, ¿no?
Bueno, hay una... magistral. Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. En esos tres momentos hay una reescritura de parte de la Odisea y el cruce del río es el descenso de Ulises al Hades, curiosamente.
Exacto.
Y bueno, pues tiene mucho paralelismo. El título, sí. Tiene mucho paralelismo el libro con la Odisea y dentro ese viaje, ¿no?, que hacen en carromato, pues es un poco como el viaje de Ulises. Pero bueno, de esto habría mucho de lo que hablar, ¿no? Pero sí que tienes razón, no es un humor negro, es una sátira esperpéntica o una sátira oscura, como lo quieras llamar, marcada por los temas fundamentales sobre los que el libro reflexiona, ¿no? La familia, la religión, la pobreza y el contraste entre el campo y la ciudad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues tiene algunos personajes que son inolvidables, como Dewey D, la chica esta, Bardamán.
El niño.
Bardamán también.
Sí.
Y bueno, pues es muy curioso. Y el final es extraordinario.
El final, sí. A mí me dejó, bueno, es una novela impresionante. Yo siempre la recomiendo como segunda novela a leer. O sea, empezar por Luz de Agosto o El Villorrio. Sí. Y luego probar con esta, porque aquí ya te introduce una cosa muy, muy de Follner, que es ese tema, ¿no?, del flujo de conciencia, pero además de cambiar de narrador todo el rato.
Todo el rato, sí.
Y esto, como primera novela, Mientras agonizo, quizá puede chocar un poco. Es mejor empezar con la literatura Follner por otro libro, pero después sí continuar con Mientras agonizo, porque es una novela muy breve, pero eso sí que exige mucha concentración por el cambio constante de narrador, que no es un cambio constante de narrador al estilo Wasdi Mouawad, que quizás es más accesible, sino que es Follner. Y Follner es muy exigente.
Sí, y el narrador cuenta cosas que han ocurrido antes y cosas que han ocurrido después, en fin. También tiene una estructura temporal compleja, ¿no?
Por esto yo dudé muchísimo en ver o no ver la adaptación cinematográfica. No sé si sabes que hay una adaptación cinematográfica.
No, y no la he visto.
Modern, bastante reciente, dirigida y protagonizada por James Franco.
Ah, qué interesante.
Sí, yo no la quería ver, porque dije, es que es imposible adaptar Mientras agonizo, porque el flujo de conciencia, el cambio constante de narrador. Pero tengo que decir que es muy buena. Muy buena, porque es una película que arriesga muchísimo, que es muy fiel a la novela, creo que muy acertada en los actores elegidos y que para introducirte a esa técnica de cambio de narrador constante de Follner, lo que hace muchas veces es partir la pantalla por la mitad y ver por un lado una perspectiva y por el otro otra de la misma escena. Por ejemplo, el momento en el que el hijo prepara el ataúd delante de la madre. Ves la mitad de la pantalla, la perspectiva de la madre que desde la ventana, con una visión medio borrosa porque se está a punto de morir, ve a su hijo preparando su propio ataúd, y la otra mitad, el hijo preparando el ataúd, ¿no? Y eso esa apuesta tan arriesgada, la verdad, es que me considero muy acertada y que contribuye muchísimo a que sea una adaptación, a mi parecer, brillante.
Pues me la apunto y la intentaré ver. Sí, sí, desde luego.
Está disponible en Filmin.
Yo esas cosas no, de momento no las trabajo, pero bueno, lo intentaré. Y ya que hablas de un clásico moderno, creo que has leído un clásico, bueno, dos clásicos no tan modernos, ¿no?
No tan modernos y que me han fallado un poco ambos.
¿Te han fallado?
Sí. Leí en primer lugar Don Juan Tenorio, de José Zorrilla.
Ya.
Me gustó, pero no encontré el genio que yo esperaba encontrar. Sé que esto que diré pondrá las manos a la cabeza a mucha gente.
Pues no, porque Don Juan Tenorio, el bueno, es el atribuido a mi queridísimo y admirado Tirso de Molina.
Me fallaron dos cosas. La primera, bueno, creo que todo el mundo sabe la historia de Don Juan Tenorio, ¿no? Ese mujeriego, ese Casanova, ese hombre tan cruel y despiadado que hace una apuesta de un año seducir el mayor número de mujeres y cometer el mayor número de maldades con buenos resultados para él, ¿no? Un hombre despiadado y es un poco la historia de esta figura. No quiero que quede la sensación de que no me ha gustado. O sea, a ver, me ha gustado, pero me ha decepcionado un poco, porque tampoco lo he visto original, ni unas rimas, está todo en verso, y eran unas rimas un poco previsibles, todo el rato rima afán con Don Juan, ¿no? Y abusa un poco del afán por aquí y afán por allá, y tampoco me gusta cómo Don Juan se enamora de una mujer sin haberla visto nunca. No sé, hay cosas que me parecieron inverosímiles y tal, que hizo que no fuera perfecta. Es muy buena, o sea, es evidente, pero me falló un poco. Al igual que Mansfield Park, de Jane Austen, que he leído Mansfield Park. Y también, pues, me empezó gustando muchísimo. Nos presenta una protagonista del todo imperfecta, una mujer muy dócil, muy pasiva, muy retraída, muy tímida, que es Fanny Price. Y conecté muy bien con la protagonista, conecté muy bien con la historia, pero Jane Austen hace un poco lo que hizo en Sentido y Sensibilidad, que es terminar de golpe, de repente, con prisas la historia, y el último capítulo, que ocupa 5 páginas, es lo que dice en ese capítulo es mucho más importante que lo que ha contado a lo largo de 500 páginas, ¿no?
¡Jolín!
No, es el ejemplo más fuerte que he encontrado de
ese equilibrio. De autor
que tenía prisas por acabar, o sea, después de currarse una obra genial, dice, lo tengo que terminar aquí. Y de hecho empieza el capítulo diciendo esto, ¿eh? No voy a gastar más páginas en esto, os voy a contar cómo quedó todo. Y dices, hombre, pero es que no, me estás resumiendo en una página lo más importante de la novela. En ese sentido también me falló bastante Mansfield Park. Pues, dejar claro que tanto Don Juan Tenorio como Mansfield Park son muy buenas obras, no dejan de ser Jane Austen y José Zorrilla, por lo que aquí hay un estándar de calidad muy alto, pero sí que no encontré perfectas.
Bueno, tu experiencia con Zorrilla viene a demostrar lo que yo vengo diciendo desde hace un tiempo, ¿no? El teatro es para verlo y no para leerlo. Porque esas rimas irritantes en ciertos aspectos te resultan sonoras y hasta agradables al oído cuando las recita alguien y lo ves encima de un escenario ataviado al uso de la época y disfrutas muchísimo. Pero
irritantes y sobre todo repetitivas, ¿eh?
Sí, sí,
muchas
sí.
Muchas que repiten la misma rima.
Yo creo que la única obra de teatro que hay que la puedes leer, no necesitas verla, es La venganza de Don Mendo. Porque es tal cachondeo lo que se dice en esa obra de teatro, tales tonterías y tales bromas que la lees y te desternillas y la ves y te desternillas, ¿no?
Este no lo conocía.
Como por ejemplo aquel verso, bueno, no es un verso, pero dice: fue el Cariñena que nubló mi juicio. El Cariñena. Bueno, más o menos es así. No, ¿no conocías La venganza de Don Mendo? Pues no. Lo que tienes que hacer simplemente es irte a YouTube y poner la obra protagonizada por Fernando Fernán Gómez, que está en blanco y negro, y por Manolo Gómez Burr, y te vas a partir. O sea, te vas a partir de principio a fin. Porque es la mayor tontería, la mayor estupidez, la mayor sátira, ¿no? De todas las obras del siglo de oro, de honor y de capa y espada, y es divertidísima, y es cada vez que hablan, hacen un chiste y dicen una tontería. Es una obra maestra, ¿eh? Del teatro satírico y del teatro de humor de España, que tiene mucha tradición, recuerda después con Javier Poncela, con Miguel Miura.
Sí, pero si normalmente el teatro está más para verlo que para leerlo, ya cuando es humor sí que ya es imprescindible, creo yo, verlo de representado.
Sí, bueno, también, porque les ves hacer el tonto y te ríes mucho, ¿no? Pero por el propio contenido que tiene ya te ríes, ¿no? Porque son todo chanzas y son todo bromas y son todo juegos de palabras muy, muy, muy inteligentes. Pero bueno, hemos derivado a hablar de La venganza de Don Mendo, lo cual está muy bien. Yo llevé al niño a verla y le encantó. O sea, se lloraba de la risa.
Ya estoy cansada de esos hombres mujeriegos que te ofrecen regalarte el mundo entero. Hay mentirosos, aventureros, un tipo falso disfrazado de sincero.
Yo no soy así, siempre te he dicho la verdad. Yo soy un hombre que habla con sinceridad. Las acciones que hago te demostrarán que te quiero y que no soy ningún Don Juan. No.
¿Qué más has leído? ¿Has leído algo más?
Sí. Porque nosotros podemos seguir hablando, como dicen los cantadores flamencos cuando se encuentran a gusto en el escenario. Dicen, vamos a cantar hasta que venga el lechero. Pero el lechero viene de madrugada. Sí. Pero nosotros podíamos hablar hasta que viniera el lechero, pero no es el caso. Yo sé que hay muchos amigos que nos piden que hagamos el programa de 2 horas y media y de 3, ¿no? Pero, en fin, vamos a ser prudentes. Pues, ¿qué más hemos leído? Pues yo creo que podíamos terminar este repaso por las lecturas con una novela que a ti te gusta mucho y que a mí me ha gustado mucho, que también leí para preparar un taller. El Señor de las Moscas.
¡Oh! Me encantó. ¡Qué alegoría! Para mí es la alegoría.
Y además, di un taller y fui capaz en 2 horas de no decir ni una sola vez El Señor de los Anillos. O sea que...
Y además yo también he leído El Señor de los Anillos, o sea, va de señores la cosa, ¿eh?
Alegoría, ficción alegórica, es una ficción alegórica, es un libro tremendamente cruel, no es para todos los públicos, ni mucho menos para la infancia juvenil, como ocurre en algunos lugares. Aunque yo en el taller comenté por qué lo estaban poniendo en Inglaterra, es porque exalta los valores del nacionalismo colonialista británico, pero bueno, esto sería mucho de qué hablar. Pero si vamos a lo que es la ficción alegórica, nos encontramos con unos personajes que tú desmenuzas muy bien. Os recomiendo que veáis el vídeo de Jan que ha hecho en su canal sobre el análisis del Señor de las Moscas.
En el que participa.
En el que participa un momento Rodrigo, brevemente.
Para contar si realmente es una distopía o no, porque se suele clasificar como distopía. Yo creo que aportaste mucho a la reseña esclareciendo si es una distopía o no. Spoiler, no lo es.
Exacto, pues el que quiera saberlo, que vea tu vídeo y que investigue. Pero tenemos esta... Yo presenté el taller que hice como que William Golding... Por cierto, aprovecho, perdona el inciso. Había alguien en... Yo le contesté. Hay alguien en los comentarios que tú pusiste a tu análisis del vídeo del Señor de las Moscas que de William Golding había leído Los Gondoleros de Venecia y La Princesa Prometida. Entonces yo le puse debajo, estos libros son de William Goldman, no Golding.
Es verdad, sí.
Que no los confundamos. No los confundamos.
Sí.
Vale, entonces hago este matiz. Sigo. Yo propuse en el taller una aproximación a la novela desde el punto de vista de que como Golding había estudiado biología y había sido marino y había sido muchas cosas, lo que hace es que él deposita a sus personajes en una isla que es como un cristal que vamos a mirar por un microscopio y crea su propio mundo de bacterias y deja, ¿no?, a estos organismos que evolucionen. Y él hace un experimento, te los planta ahí, no sabes muy bien cómo han llegado, no tiene importancia cómo han llegado, desarrollan esta civilización, ¿no?, o involucionan esta civilización. Y una vez que el experimento ha terminado, el propio William Golding, vestido de marinero, retira a sus criaturas y ya pues las guardará en otro sitio hasta que alguien vuelva a coger el microscopio de su escritura y vuelva a analizar ese corte que ha hecho, ¿no?, de un experimento, ¿no?,
con
los niños, ¿no? Es un experimento literario, pero también es un experimento antropológico y cultural. y nos demuestra muchísimas cosas en cuanto a las relaciones humanas, y cada personaje es un arquetipo y representa al gobierno occidental, al gobierno dictatorial, a la democracia, a la civilización, a la al individuo, a Jesucristo.
Jesucristo incluso. Es a mí lo que me gustó más de esta novela es que no hay nada baladí. Todo forma parte de esta alegoría, cada personaje, cada hecho, cada frase, cada elemento, incluso la caracola, todo representa algo sociológico, antropológico, hoy no sé hablar.
Porque durante el taller tuve... Sí, la caracola. Durante el taller tuve una persona que no era española, que era de Hispanoamérica, y menos mal que solo dije concha una vez. Luego cambié a caracola.
Es importante, igual que no decir...
Es importante, pero yo lo tengo en la traducción como concha, no como caracola.
Ay, yo no me acuerdo de cómo tenía. ¿Qué leíste? ¿La edición de Dasa?
No, la edición de Alianza, que tiene una portada bastante normal. Sale la caracola y ya está.
Gracias a Dios.
Sí. Así que, bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Es un trabajo enorme y es una masa, ¿no? Una bola en la que todo encaja y que es muy pesimista y deja cierto gusto amargo una vez que lo has terminado de leer, ¿no?
Sí.
No ayuda a creer en el ser humano como ayudaba en este caso La Peste, ¿no? Son dos libros muy distintos en ese sentido.
Esto es lo que me impactó más de esta novela, porque claro, como habla de niños tan puro, claro, solemos tener la imagen de los niños que les ponemos los vicios de la sociedad, de la humanidad, nosotros, claro, a medida que crecen, pero que cuando son niños son cosas puras, ¿no? Justas, igualitarias, y lo que hace Golding es poner niños tan puros, solos, sin adultos, sin, digamos, malas influencias, en una isla, y aún así ves que ya presentan, como si fueran ya intrínsecos en el ser humano, todos estos males, ¿no?
Claro, pero esos males son aprendidos, esos males nacen del corazón de ellos, y lo llevan puesto, o reproducen lo que han visto en esa civilización que, según nos comentan en el libro, está en guerra, ¿no?
Sí.
O sea, la importancia de la educación también, ¿no? O sea, es un libro amplísimo que toca la importancia de la educación, el mito del buen salvaje, la relación con la naturaleza, la subyugación o dominio de la naturaleza, las relaciones políticas...
La crueldad humana.
La crueldad humana. Es un libro inagotable realmente, ¿no? Inagotable.
Y, es un clásico imprescindible que tarde o temprano se tiene que leer.
Sí, esta relectura a mí me ha gustado mucho. Yo la primera vez que lo leí no me convenció del todo y ahora, pues claro, las cosas se ven con otros ojos, ¿no? La experiencia... Exacto. Es un grado.
Exacto. Si te parece, José Carlos, antes de terminar este café, podríamos responder a un mensaje nos mandó. Recordar que en la web de Anchor, anchor.fm/el café de Mendel, podéis mandar vuestros mensajes de voz, pues, para plantearnos temas, preguntarnos cosas, abrir debates. Nos encanta que participéis porque al final el podcast es especialmente solitario, ¿no? No hay tanta interacción con vosotros y nos encantaría que estuvierais en este café con nosotros por un momento aquí en la mesa para plantearnos estos temas. Y hace unos días recibimos la primera nota de voz de alguno de vosotros. Es de La Hoja en Blanco y nos plantea lo siguiente.
Bueno, yo venía aquí a preguntar un poco acerca de, bueno, la polémica, ¿no? Del tema de Murakami, ¿no? Que todos los años es tendencia en las redes sociales para que le den el premio Nobel y al final, pues, nunca se lo dan. Entonces, me gustaría preguntaros qué pensáis que tiene este autor, porque yo sinceramente he leído como 4 de sus novelas y hubiera parado en la segunda, así os lo digo. Lo que pasa es que quería constatar, ¿no?, que realmente, pues, narrativamente me parece que no tiene mucho que decir, sobre todo si uno lee otros autores japoneses. Entonces, bueno, me gustaría que os mojarais, ¿no? A ver qué opinión tenéis acerca del autor, de Murakami, de, bueno, si habéis leído algo y de por qué creéis que bueno, suscita esta euforia, ¿no?, colectiva cada vez que parece que le van a dar el Nobel.
Muchas gracias por mandar el mensaje, La Hoja en Blanco. Aprovecho para animaros a todos a que hagáis lo mismo, porque nos encanta teneros aquí. Creo que es una muy buena pregunta, porque yo no sé responder. Yo no sé qué es lo que hace, lo que provoca esta euforia, porque yo también he leído Tokyo Blues, he leído cuentos, he leído Hombres sin Mujeres, he leído After Dark y no entiendo. O sea, no sé, me parece que no pillo algo de sus novelas, pero se me escapa completamente esta euforia y además de gente que lee, no es gente que se deje, no, no, lectores que con criterio, que lee sus reseñas y leen unas lecturas con las que yo podría coincidir y tú también, José Carlos, y les alucina Murakami. No lo
Sí,
entiendo.
podríamos hacer extensible esta pregunta también al fenómeno Paul Auster. ¿Por qué? Porque alguien en mi Instagram de arroba literatura-instantánea me preguntó el otro día, sin ánimo de entrar en discusión, solo por saber, ¿por qué Jan y tú criticáis y habláis de que Paul Auster es un mal escritor? Bueno, yo he querido responderle, pero no sé qué ha hecho Instagram con los comentarios, que ahora no me salen todos. Entonces, o le respondes cuando lo ves, o te fastidia. Solo salen unos cuantos seleccionados. No me preguntes. O no, o yo no lo sé. Entonces, este amigo o amiga, que no sé quién es, espero que escuche el podcast, que aguante hasta aquí, hasta ya casi cuando va a venir el lechero, y encontrará que vamos a contestar también a esta pregunta, porque no puedo contestarla de otra forma, porque no encuentro dónde responderle, porque no sé quién es, y porque he perdido su pregunta. Estoy así de necio, tecnológicamente hablando. Bueno, Auster y Murakami. Me dan igual, Murakami y Auster, tanto monta, monta tanto. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, ocurre, y este es su principal pecado, y en esto coincidirás conmigo, Jan, que nos los venden como si fuera gran literatura. Estas mentiras a mí me irritan. Auster y Murakami, o Murakami y Auster, son escritores de bestsellers, que no tienen ningún tipo de respeto por el lector. Publican las novelas como churros, sin atender realmente a los que están al otro lado y que son los que los han convertido en millonarios. Las novelas de Auster y Murakami aparecen como acontecimientos de gran literatura. Y gran literatura es la nueva novela que ha publicado ahora Don DeLillo sobre un futuro apagón tecnológico, por cierto, que ha publicado ahora Arencis Barral, pero gran literatura no es, las novelas de Paul Auster son una broma de mal gusto, es una literatura de la contingencia, que la llaman, donde actúa la casualidad y donde todo está muy cogido por los pelos y con además un nivel estilístico realmente flojo. Y las historias de las novelas de Murakami van por un tipo de regocijo, y aquí se va a enfadar la gente, pero bueno, nosotros no somos políticamente correctos. Ya me he metido con el hombre que mojaba la tortilla en el café. Produce un regocijo, una ilusión intelectual, la lectura de Murakami. Digamos que la lectura de Murakami es un masaje para el cerebro porque hace que te creas más inteligente, porque te recompensa su lectura, porque crees que estás leyendo unos libros profundos y de calado. Este es el problema. Yo lo siento, no quiero que se enfade nadie, que siga Murakami, todo el mundo tiene su derecho a seguir a quien quiera. Es mi opinión, solamente mi opinión, ¿eh? Y voy a hacer un taller de Murakami sobre esta novela de Norwegian Wood, o no sé cómo se llama, porque además tiene dos nombres esa novela.
Norwegian Wood, sí, Tokyo Blues y entre paréntesis
Tokyo
Norwegian Wood.
Blues. Voy a hacer un taller sobre Tokyo Blues. Entonces, cuando ahora, con los ojos de comparatista y de narratólogo que no tenía en su momento, lea otra vez esta novela, podremos descifrar y entonces me mojaré y diré, el señor Murakami no se sostiene por esto, por esto, por esto y por esto, o me he equivocado, soy un imbécil y tenéis razón y es
Yo
un
leí este libro y pienso que tú evidentemente no tengo los conocimientos literarios que tiene José Carlos Rodrigo y él os puede decir cosas más pues críticas más de fondo. Yo os puedo dar mi impresión, ¿no? Mi parecer más impresionista y es que, por ejemplo, yo he leído hace poco también El Señor de los Anillos. Una de las cartas Tolkien decía que él empezó El Señor de los Anillos sin saber a dónde lo llevaría. Lo fue escribiendo ahí donde le llevaba la historia. Pero el tema es que en ambas novelas, si fue escrito así, no se nota, porque está tan bien construido todo, tiene una unidad tan perfecta, que yo cuando leí esta carta de Tolkien dije, pues pasó por muchas revisiones porque está tan bien hecha la historia, tan cohesionada, tan con un principio, un desarrollo, un final. En cambio, y esto para mí lo comparten Murakami y Oster, yo veo demasiado al autor cómo se va inventando las cosas, cómo va improvisando. O sea, cómo ahora tengo la idea de poner aquí este personaje, ahora voy hacia allí, ahora voy hacia allá, y no veo esa consistencia en Tokyo Blues, por ejemplo, veía esto, ¿no? Cómo Murakami iba teniendo ideas y no aplicaba el filtro, iba poniendo sus ideas. Habrá gente que esto le gusta, ya lo ha recordado José Carlos, estas son opiniones personales nuestras. Nosotros creemos esto, pero siempre es nuestra opinión y no eres mal lector si te gusta Murakami o Paul Auster. Cada uno le gusta lo que sea, pero no podemos dejar de decir nuestra opinión de haber leído a ambos autores. Sí que es cierto que Paul Auster, a mí me gustó un libro suyo que es La música del azar, los otros no me han gustado, pero La música del azar me gustó, pero en todos sus libros, y me consta que sus lectores precisamente les gusta esto de sus libros, hay esta improvisación, esa libertad malentendida de ir por derroteros inesperados que a mí me aportan una inconsistencia en la narración y una impresión de ser una chapuza, de decir, mira, yo voy inventando y he llegado aquí y lo cierro, ¿no? Que a mí no me convence. Y es curioso que tanto Paul Auster como Murakami son nombres que suenan repetidamente para el premio Nobel.
Sí, y por eso digo que es una literatura tramposa y que no tiene respeto por el lector, ¿no? Son autores que no tienen respeto por el lector. De todas maneras, que nos los vendan como gran literatura sin serlo, la culpa no es de ellos, es de sus editoriales. Exacto. O sea, si Tusquets quiere creer que tiene un autor extraordinario de la talla de un Tolstoy en Murakami, se está equivocando, pero la culpa no es de Murakami, la culpa es de la editorial y de aquellos que lo compran creyéndoselo, leen el libro y siguen creyéndolo. Porque sí, es cómodo leer a un gran intelectual como Murakami y que conectes con él y que lo comprendas y que te guste, ¿no? Porque te da un estatus. Yo siempre opino que esto es mucho de moda y mucho de posición, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de Los Lobos, un grupo de música que era un grupo minoritario y un grupo de culto, y que todo el mundo, en un momento dado, aquí en Madrid, por ejemplo, presumía de escuchar a Los Lobos. Los Lobos lo petaron con la banda sonora de La Bamba. Entonces Los Lobos ya no producían esa satisfacción intelectual y todos aquellos que los trataban como grupo de culto rápidamente renegaron de ellos.
¿Hay mucho snobismo en esto?
Sí, claro, es un comportamiento snob, evidentemente. Evidentemente. Además son libros que, como son tramposos, tienen gancho para que tú puedas seguir leyéndolos. Es decir, si yo quiero
quizá snobismo inconsciente, ¿no? O sea, de
claro, si yo quiero ser si yo quiero ser inconscientemente snob con Austerlitz de Sebald, no lo voy a hacer porque a la cuarta página me estoy aburriendo y no puedo seguir. Pero sí puedo ser snob inconsciente con autores de este pelaje, ¿no? Porque ellos te recompensan continuamente en su escritura para que tú puedas seguir leyendo sin tener que dejarlo. Y fíjate esta trilogía del Comendador que ha sacado, o el 1HKNJPQRS que tiene todas las letras del abecedario. Son unos tochos brutales y se venden, porque la gente puede con ellos, porque precisamente su contenido es como un soufflé, ¿no? Es aire.
Quizá está como en un estado intermedio entre alta literatura y literatura comercial, porque es literatura comercial, pero
emboscada.
Exacto, con una fachada, con apariencia, ¿no? De te estoy dando algo más, pero yo la verdad es que termino los libros, terminé Tokyo Blues y dije, es que no me has dado nada más. O sea, es que en realidad me has dado una historia que sí que parece, tiene la fachada de estarme dando algo más, pero yo me lo estoy perdiendo, que también es posible.
O sea, también es posible, por supuesto.
Porque ya te digo, hay lectores con los que yo confío mucho en el criterio y les encanta Haruki Murakami. Quizá me estoy perdiendo algo, pero sí que acabo y digo, me vendes, que me has dado algo más y no, yo no lo percibo, ¿no? Bueno, pues con esa consulta, con este debate abierto por la hoja en blanco...
Y por el ser anónimo de Paul Auster...
Terminamos este café. Ha sido todo un placer, José Carlos, como
pues
siempre.
Sí, ya, también ha sido un placer para mí y quiero añadir, antes de terminar, que aquí nosotros somos responsables de nuestras opiniones, pero que son opiniones y no son ataques. Por lo tanto, toda mi solidaridad y simpatía por los lectores de Murakami y de Paul Auster, por aquellos que mojan la tortilla en el café y sobre todo por aquellos que combinan el café con la ensaladilla.
Respeto ante todo. Y esto es algo que quiero destacar antes de terminar muy rápido y si no, ya si da para debate lo dejamos para el siguiente café, el de principios de diciembre.
Sí.
Y es que me encanta mucha gente que ve mis vídeos en el canal de Trotalibros y me comenta, no estoy nada de acuerdo con tu opinión en este libro.
Eso es bueno.
Exacto. Pero te lo dicen bien, porque a veces la literatura nos lo tomamos tan en serio que es algo bonito de la literatura, que cuando atacan un libro, yo reconozco que cuando alguien tiene una opinión muy negativa de, por ejemplo, 100 años de soledad, pues me afecta, ¿no? Como, ostras, están atacando una cosa a la que yo quiero mucho y que yo he sentido mucho. Y yo incluso comprendo a gente que se lo toma como un ataque personal, de como si fuera él el atacado, ¿no? Y, porque es muy fácil hacerlo. Pero yo, en ese sentido, los últimos años he hecho un cambio, una evolución, a decir, sí que me frustra, porque digo, ay, qué pena que no hayas podido disfrutar de este libro, que yo he disfrutado tanto y he sentido tanto, ¿no? Que me frustra el hecho de que no sienta lo mismo que yo he sentido con ese libro. Pero nada más, y es mucho mejor decir, mira, no estoy de acuerdo contigo por esto, pero me ha enriquecido tu punto de vista también negativo sobre esto. Y estos comentarios me encantan, incluso sí. Más que los que me dicen, estoy de acuerdo contigo y ya está, sino no estoy de acuerdo por esto, 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 pero gracias por tus argumentos también, ¿no? Me encanta.
Lo vamos a dejar para un futuro debate, pero aquí lanzo el guante diciendo que cuando recibes este tipo de críticas, lo primero que debes hacer es identificar al emisor, porque a ver quién está opinando. Y lo segundo es si es una crítica impresionista o fundamentada en la narrativa, es decir, criticando lo que pone en el texto. No una crítica impresionista de me gusta o no me gusta porque me cae gordo. A partir de ahí tenemos diferentes formas de crítica y diferentes críticas a las que podemos hacer más o menos caso en función a estos dos asuntos que ya hablaremos en el
sí, futuro. Podríamos empezar el siguiente café hablando de esto porque de hecho tengo varias anécdotas recientes.
Apúntalo porque es importante. Yo también tengo varias anécdotas, apúntalo. Y como siempre, pues...
Recientemente he hecho una reseña de un libro de género y he descubierto que los libros de género afectan a muchas más susceptibilidades.
Claro, claro, claro.
Esto no, es un punto. Pero bueno, ya hablaremos de esto.
Sí, porque el camarero ya nos está mirando con cara de pajarraco porque le hemos reventado el salón. Llevamos aquí más de 2 horas en la mesa.
Claro, y es que evidentemente... por las medidas del coronavirus. Aquí exacto. Van a atender a la mitad de la gente, por lo que mejor que
nos y ya se aproxima el toque de queda literario. Así que ha sido un placer, Jan.
Perdona, muy rápidamente. ¿Qué estás leyendo?
¿Qué estoy leyendo? Ahora mismo estoy leyendo por segunda vez a Tatiana Tibuleak, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, porque el lunes hago un taller sobre esta novela, y a la vez lo estoy salpimentando con los relatos completos de Guy de Maupassant también, y una novela que se llama Mateorías, que está en Editorial 16, de Guillem González, que son autofricciones cracovianas y que tiene mucho humor y está muy, muy entretenida también. Vale. Así que estas son algunas de las cosas que estoy leyendo, pero estoy leyendo muchas más, ¿eh?
Vale, pues podemos esperar que nos hables de estos libros en el siguiente café.
Puede Yo ser o puede no ser. Veremos a ver si me da tiempo. Bueno, el de Tatiana Tibuleak sí, porque tengo el taller el lunes, o sea, mañana. ¿Y vale. tú en qué andas metido?
Yo en los relatos de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que acaba de publicar Anagrama, que tiene muy buena pinta. A la sombra de las muchachas en flor de Marcel Proust.
¡Ole, qué bien!
Y Orient Express de Mauricio Wiesenthal,
editado por Acantilado. De Mauricio Wiesenthal. Sí. Muy bien, muy bien.
O sea, que estas son mis lecturas actuales y yo espero poderos hablar de estas en el siguiente café. Y ahora sí, ya nos vamos, camarero, ya nos vamos.
¡Hala, hala! Ya está, venga.
Muchas gracias, José Carlos, y nos vemos en el siguiente café. Muchas gracias
a todos por acompañarnos. Y nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
¡Chao!